Bueno, yo me imagino que mis contertulios esta mañana que la han conocido tienen buen recuerdo de Ana Isabel Palacio y del Valle Lersundi, más conocida como Ana Palacio. ¿O es así, no? Pues es así, sí. Julián, es así, Nieto, es así.
Hombre,
como,
escribe mi periódico.
Como para decir lo contrario.
Escribe mi periódico, así que. Claro que sí.
Yo tuve la oportunidad, además, de tratarla cuando era ministra de Exteriores, porque yo estaba en Bruselas de corresponsal, y la verdad es que efectivamente recuerdo muy bien esos años, o sea que. Claro que sí.
Pues vamos. Estamos muy intrigados a ver qué nos cuenta de,
pues sí,
de este tema del gas.
Exactamente, del tema del gas y de otros más, porque es abogada internacional, como saben, fue diputada, ministra de Exteriores, y maneja muy bien, si la han leído, por ejemplo, en el diario El Mundo, muy bien todos los conceptos relacionados con la energía y sensiblemente con la energía nuclear. Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla, muy buenos días.
Pues me alegro yo tanto o más. Muchas gracias, don Carlos, por tenerme aquí. Ya sabe usted que yo, en cuanto usted me lo dice, aquí que me presento, que estoy en el estudio con los contertulios.
Pues fíjese usted si hay que hablar de cosas esta mañana relacionadas con la energía. Lógicamente le voy a preguntar por el rearme que algunos países, China, Francia, sensiblemente parecen realizar, Estados Unidos, con la energía nuclear, mientras otros están en clara recesión, con entre ellos nosotros, ¿no?, en ese asunto. Pero esta crisis energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice, o es algo más?
A ver, don Carlos, me ha hecho usted una pregunta facilita. Bueno, primero quiero yo decir de frente y por derecho que yo tengo un pasado nuclear. Y entre las muchas cosas que en una larga vida ya he hecho, he sido vicepresidenta ejecutiva encargada de la expansión internacional de Areva, que era la compañía del nuclear integrado. O sea, que tenía desde la mina hasta el residuo y desde, en fin, desde el diseño hasta la construcción del reactor. Eso por un lado. Y luego yo tengo otro pasado de Banco Mundial en el que he tratado mucho con energía, aunque bien es cierto que la que sabía de energía de verdad era la comisaria Loyola de Palacio, que es la que lanza lo que todavía no hemos hecho, que es la Europa de la energía. Pero, en fin, no me quiero esconder. Por último voy a decir, yo soy consejera de Enagás y quiero aclarar. Enagás es una empresa de infraestructuras. Es como si, digamos, en un aeropuerto hubiera aviones que estuvieran de distintas compañías que aterrizan y traen pasajeros y traen mercancía. Bueno, pues Enagás es la torre de control, es decir, la que da los slots y la que vigila que las pistas estén en buen estado, es decir, que todas las infraestructuras gasistas españolas funcionen. Yo, desde ese punto de vista, evidentemente estamos en modelizaciones, y déjenme decir esto para tranquilidad de los oyentes, porque a mí me llaman muchos amigos y me dicen, oye, pero vamos a tener cortes, es que hay una modelización de los austriacos que dicen para los cortes y tal. En esto se hacen modelizaciones con distintos escenarios. Realmente lo que tenemos hecho en España no tendríamos que tener problemas, salvo unas circunstancias muy extremosas que muchos otros tendrían problemas antes. Nosotros tenemos un parque, una distribución de lo que es el mix energético equilibrado, con un parque nuclear que hemos decidido ir cerrando, pero que todavía está funcionando y funcionando muy bien, con unas infraestructuras gasistas, y usted ha mencionado antes a la ministra que ha ido a Argelia, con unas infraestructuras que están muy equilibradas. Tenemos gas que nos viene por gasoducto de Argelia, pero tenemos un plantel de plantas de regasificación. Eso fue una decisión estratégica. España está aislada y teníamos que tener independencia, y desde luego de los combustibles fósiles, ni modo, que el que menos gases de efecto invernadero produce es el gas. Eso es el fondo. O sea, no nos tenemos que tener una preocupación fundamental, porque las cosas, si funcionan las cosas, razonablemente no tenemos de ningún problema. Pero es cierto que en China están con cortes de suministro. Cortes de suministro que no es solo que yo no puedo planchar o que no puedo encender la cocina, porque muchos tenemos ya solo cocinas eléctricas, sino que es que están parando la industria. Y de hecho, me parece que es Standard & Poor's el que ha rebajado, debido a eso, les ha rebajado un punto del crecimiento del PIB. O sea que ese es el planteamiento. Entonces usted me habla del nuclear. Pues mira, don Carlos, el nuclear tiene unos retos importantísimos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro que los tiene. Pero ¿qué ha pasado con el nuclear fundamentalmente? Pues que no se ha explicado, que se ha dejado la opinión pública en manos de los antinucleares. Y lo que se dice, hay parte que es cierto y hay parte que, como decía Alfonso X el Sabio, son medias verdades que son las peores mentiras. Claro. Y eso es en lo que estamos. A partir de ahí, nosotros, otra cosa que en cambio se ha dicho es como si el objetivo fuera, don Carlos, el renovables, tener todo electrificado y todo renovables. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Quizá eso sea lo más fácil para el oyente.
Sí.
A 2050, los escenarios razonables es que habremos electrificado un 50% de lo que es la energía que consumimos y, por lo tanto, produce gases de efecto invernadero. Con la idea clara de que el problema que tenemos en el mundo hoy no es electrificar, no es tener más renovables, no, el problema es descarbonizar. Entonces, si nos ponemos a descarbonizar y desmetanizar, es decir, bajar los gases de efecto invernadero, bueno, nos ponemos a eso. Primero, ya sabemos que hay un 50% que no vamos a poder electrificar. Bueno, pues habrá que poner moléculas, es decir, moléculas verdes. ¿Qué quiero decir con moléculas verdes? Bueno, por ejemplo, el hidrógeno. Por ejemplo, hidrógeno producido a partir de electricidad renovable, o hidrógeno producido a partir de gas con captura y almacenamiento y eventual utilización del CO2. Eso es la primera cosa. O sea, 50% de acuerdo, vamos a la electrificación, vamos a electrificar coches, vamos a electrificar todo lo que podamos. Tenemos que seguir pensando en el otro 50%, que es unos ciertos tipos de energías que no podemos electrificar, el consumo, ciertos tipos de transportes, todo eso son los escenarios que planteamos. Y por cierto, don Carlos, cuando la gente ve que Alemania, que es de los más favorables a las energías renovables, se ha metido un tubo de gas que viene de Rusia directamente a ellos.
Sí, porque sí.
Tiene una capacidad que les
sin
sobra.
Sin pasar por Ucrania ni
sin
por ninguna
pasar
parte,
por ningún sitio, directamente
el Báltico,
a ellos. ¿Por qué? Pues porque necesitan tener garantía de suministro para su industria. Así de claro. Necesitan tener, no es ni frivolidad ni que no quieran, por supuesto, quieren renovables. Ahora vamos a la parte de electricidad. Ya tenemos un 50% que vamos a ver qué hacemos, cómo buscamos moléculas verdes. Dicho todo esto, don Carlos, es que lo que no podemos fiarnos es que va a haber una revolución tecnológica que nos va a permitir almacenar las energías renovables, el viento y el sol, en cantidades y por tiempo largo. En estos momentos no tenemos eso. Si eso se consigue, pues entonces el escenario cambia completamente. Pero nosotros no podemos hacer escenarios fiándonos. A ver, es como si, no sé, pues como si los
pero sí que es un escenario que llegará.
¿Claro?
Quiero decir que dentro de 40 años un simple panel servirá con la almacenación para darle de electricidad a todo un pueblo.
Por supuesto, don Carlos. Por otra parte, lo que con esto de que las energías renovables son todo bueno, sin pecado alguno y sin nada negativo, nos olvidamos que las energías renovables tiran de componentes como es el cobalto, como es el litio, como es el, que tenemos ahí otra historia que tenemos que ver. O sea, las tierras raras y esos componentes que tenemos que ver de dónde vienen, cómo vienen, porque ahí podemos tener otra historia. Pero vamos a dejar eso de lado. Electricidad. Mire, don Carlos, desde los años 95 hay una cosa que se conoce como la ecuación de Kaya. Y es que nadie lo ha hecho mejor. Y la ecuación de Kaya es el sentido común. Vamos a ver. Para quitar gases de efecto invernadero en la electricidad, ¿qué variables podemos tomar? Y él dice que no hay más que cuatro, y es que no hay más que cuatro. una, la población. Es decir, hay más incremento de población, más consumo de electricidad, eso estaremos todos de acuerdo. ¿Queremos disminuir la población que tiene acceso o el crecimiento de la población que tiene acceso a electricidad? No, ¿verdad? Pues ese no lo podemos tocar. Segunda variable que podemos tocar es la riqueza, el PIB, el modo de vida. Bueno, si estamos dispuestos a renunciar, a no calentarnos, a no producir, a economizar, fíjese que lo pongo incluso en plan positivo, a economizar, eso una parte se hace, pero a través de otra variable. Pero en principio queremos prosperidad no solo nosotros, sino que es que el mundo tiene muchos, muchos ciudadanos a lo largo y ancho del mundo que dicen, oiga, que yo me quiero desarrollar, que es que a mí me parece muy bien que usted me ponga un molino de viento o un panel solar, que por lo menos puedo cargar el móvil y puedo estudiar mi hijo un rato sin tener que quemar petróleo, que es muy malo, entre otras cosas, para la salud. Pero yo quiero desarrollarme y con esa energía intermitente no tengo capacidad de montar una fábrica, de tener una producción, todo eso es lo que tenemos.
Evidente.
Tercera posibilidad, ¿por dónde podemos cortar esas energías? Pues es en la intensidad eléctrica, en la producción de riqueza. O sea, si yo consigo, pues eso es lo que está haciendo la Unión Europea y haciéndolo muy bien. Y España, desde luego, en eso estamos muy bien situados. Es buscar eficiencia. Es decir, producir 1% de PIB con menos electricidad. Es decir, pues eso, pues aislantes, todo eso. No es planchar por la noche, ojo, no nos equivoquemos. Eso, francamente, es de esas cosas que dice uno, pues anda, que si la solución es que planchemos todos a las 3 de la mañana, vamos dos. No, es que es una cosa de general, pero ahí está una. ¿Cuál es la cuarta y la última, que es en la que estamos entrando ahora? Bueno, pues que la electricidad produzca menos gases de efecto invernadero, es decir, disminuir la intensidad de gases de efecto invernadero en la electricidad, que en eso estamos. Por eso, cuando yo ayer veía que había unas protestas por un barco metanero que iba a...
El segundo.
Exactamente, que vuelvo a decir, Enagás ahí es el árbitro, es el que da los slots y es el que hace que funcione la descarga. No sabemos el precio, no tiene Enagás ninguna relación con la mercancía en sí. Pero digamos que ahí estamos en esa cuarta variable en la que podemos influir. Y ahí yo lo que les diría a los que protestan es, vamos a ver, el mundo entero, y eso lo consiguió, lo remató el Acuerdo de París, el mundo entero es consciente de que en estos momentos tenemos que ir a lo verde, a lo renovable, pero a lo verde y a lo renovable para disminuir, o sea, tenemos que disminuir la huella de carbono. Y uno de las formas de hacerlo es electrificar y electrificar con renovables. Eso el mundo entero está convencido. Lo que pasa es que no es suficiente. No es suficiente, o sea, no podemos. ¿Y por qué no es suficiente? Pues se ha visto, por ejemplo, en California, que han tenido cierres, si hay una conjunción de factores de que el año pasado hizo mucho frío, no hay buen hidro, porque el hidro es otra... O sea, tenemos energías intermitentes como el sol, que si no hay sol, no hay, y que si no hay viento, no hay, y otras que se llaman baseload, o el de base.
Vamos a ver, claro, me ha dado tiempo a hacerle solo una pregunta, pero usted me ha contestado 7 que tenía preparadas.
Entonces... Carlos, ese es el problema de tener la sensación de que su tiempo es muy valioso, el de los oyentes también, y querer contar 4 cosas. Perdóneme, don Carlos.
Entonces, saber de lo que se habla, que no es la norma en este.
Claro,
tiempos.
Es que no es la norma. Le quiere preguntar, es que le queremos preguntar todos acerca de esto. Álvaro Nieto.
Vamos a ver, yo se lo voy a preguntar muy directamente, aunque usted ha hablado de ello un poco al principio. ¿Debe España replantearse la energía nuclear? Es decir, ¿deberíamos buscar la creación de nuevas centrales como vía para ganar autonomía energética respecto al resto del planeta o no?
Me pregunta mi opinión como Ana
sí,
Palacio.
Claro, claro.
Como Ana Palacio, porque... En España tenemos una opinión pública muy contraria. Evidentemente hay que tener en cuenta la opinión pública. Yo creo que hay que preguntar a los españoles, decirles el panorama que tenemos y preguntarles. Yo, francamente, creo que los españoles tenemos madurez suficiente como para enfrentarnos a unas y explicar de verdad los retos del nuclear. Yo he estado trabajando en el nuclear y entiendo los retos, pero entiendo que pueden compensar en determinadas circunstancias, y creo que un momento es ahora. La prueba, Macron ha lanzado 30.000 millones de investigación y va a otra cosa que está saliendo ahora, que es el reactor modular pequeño. O sea, no son esos enormes reactores que tienen menos problemas de seguridad y que indudablemente son más fáciles de manejar desde el punto de vista de residuos, que son los dos ámbitos. Pero vamos, eso yo me parece que lo que no es sensato es alegremente y sin miedo a la fatiga decir, ah, no queremos nuclear. Bueno, mire usted, es como si dice, bueno, es que yo no me quiero tomar estas pastillas. Oiga, es que estas pastillas son necesarias para usted sobrevivir con tila, manzanilla. No lo comparo porque no sería justo. La energía renovable no es la tila y la manzanilla. Pero, en fin, digamos que con esta medicación no necesita usted esta otra medicación. Necesita usted ponerse, pues mire, si me apura, necesita usted ponerse quimioterapia. Vale, es complicadísimo. Pero usted lo necesita para poder seguir adelante.
Y, Julián.
Sí, yo, señora de Palacio, a ver, más que una pregunta es saber si hemos entendido o he entendido bien esto, que no es fácil, que no es fácil extraer energía. Pero en el fondo, aquí lo que hay no son dos tensiones. Una, de tiempo, que es cuándo tendremos nuevas energías dominantes que nos garanticen el suministro, y hasta que eso llegue, estamos desconectándonos de otras energías, se habla de las nucleares, que nos daban el suministro. Hay un tiempo de decalaje que crea una tensión evidente. Eso es una, y otra en realidad, no sé si geográfica. Mientras en el primer mundo estamos yendo a este proceso, el mundo más desarrollado no está en ello, obviamente. Ayer leía que China está haciendo en distintos puntos del mundo 200 plantas de carbón. O sea, aquí estamos haciendo unos esfuerzos brutales en la descarbonización, cuando en un espacio global que suma todo uno, es decir, que no es, no son espacios diferenciados o compartimentados, mientras que hay países que también se entiende, lógicamente, porque en su desarrollo, porque sigue siendo la energía más barata, están apostando por aquello que nosotros abandonamos. Esa es la tensión, y que yo creo que la gente lo entiende difícilmente, tanto la del tiempo, es decir, no estamos acoplando la desconexión que hacemos de unas fuentes de energía por las que llegarán, pero que todavía son incipientes, y que estamos haciendo unas cosas aquí que en otros sitios no se hacen, y que al final la suma contaminante es la misma.
Claro, toda la razón, señor Nieto. Además, perdón.
Yo quiero.
Estamos enfrente.
Tiene usted toda la razón, sobre todo además que en estos momentos Europa contribuye con el 7% de esos gases de efecto invernadero, China con el 30%. Entonces, a nosotros nos tiene que interesar que China, que además de las plantas de carbón, está construyendo reactores, pero a todo pasto. Entonces, la pregunta es, vamos a ver, el mundo entero, nosotros lo tenemos en Francia, el mundo entero respecto del nuclear, el mundo entero está en este planteamiento. Nosotros nos podemos, tenemos un acceso a energía que nos permita decir, no, yo esto es que no quiero. Cuando otros, en circunstancias similares, se le hace Francia, otros que son los que en estos momentos están contaminando más, pues dicen, no, aquí, mire, yo, esto es verdad que es hace muchos años, cuando yo estaba trabajando precisamente en Areva, fui a negociar unos reactores a la India y me encontré con el ministro, que me dijo una cosa, me dijo, mire, señora Palacio, nosotros estamos haciendo un esfuerzo de parques eólicos, por supuesto que sí, pero yo, mientras tanto, voy a quemar lo que pueda. Y usted me dice que nuestro carbón es muy contaminante, ya lo sé. Pues oiga, yo necesito, o sea, ustedes se han desarrollado sin preocuparse del planeta, y nosotros ahora no nos podríamos desarrollar por preocuparnos del planeta. Pues mire que no, que aquí hay algo, ¿y qué le contestas?
Por lo tanto, no, el resultado práctico no hay ninguno, quiero decir, mucho esfuerzo. O ayudamos a estos países y financiamos a estos países para que efectivamente, como vienen de un estadio de desarrollo posterior, a que usen energías nuevas, pero tiene que ser con la ayuda de los países que usaron energías nocivas, por así decirlo.
Esto, de nuevo, está usted sacando, es otro tema apasionante, que es una cosa que se ve desde la cumbre de Río del 92, que es un poco de donde nace toda esta preocupación por el planeta. Eso se ha superado, entre otras cosas, porque, claro, China hoy no vamos, no nos va a pedir que le ayudemos. Lo que pasa es que China va a poner las fuentes, el suministro, el que pueda y el que esté a su alcance. Y vuelvo a decir que en China están teniendo cortes, pero en Guangdong, que es una de las provincias de mayor tirón industrial, están teniendo cortes. O sea que tiene toda la razón. Esto es una ecuación muy difícil. Y yo creo que lo que hay es que hablarle claro al ciudadano. Le hemos pintado estos paneles enormes con un molino de viento y un panel solar y unos niños y mariposas y tal, y decirle, bueno, mire, eso es así y ojalá vamos a trabajar todos, incluido China, incluido la India, todos vamos a eso, porque eso es lo que hemos ganado de la conciencia planetaria, que la hay hoy, de que tenemos un problema, y que necesitamos reducir los gases de efecto invernadero. A partir de ahí, lo que no tenemos que deshacer es el mito de que con energías intermitentes, ya hoy, por la razón que usted decía y que yo he intentado también explicar, que es que no tenemos tecnología para almacenar esa energía. Hasta que no la tengamos, pues tendremos que tener...
Es curioso que la energía nuclear, que es limpia, es barata, es inagotable y es constante, no puede estar, por lo tanto, asociada a las mariposas y a los niños de la pradera jugando con una pelotita y una vaca pastando, porque los residuos o algún accidente nuclear juegan en contra de su prestigio. Pero no hay manera de convencer a opiniones públicas de que, miren, durante la generación la nuclear es limpia, es barata, con una central se produce o se genera una enorme cantidad de energía y luego además la producción es constante, no hace falta que haga sol o que haga viento.
Tiene usted toda la razón, don Carlos. Ese es el gran reto. Por eso decía yo ahora que ahora estamos pagando el no haber entrado en el debate de la opinión pública, haber dejado que ese debate lo monopolizaran los antinucleares, no haber hecho una cosa más razonable. Y eso habrá que hacerlo. Desde luego, no sé si lo haremos en España o nos permitiremos el lujo de cerrar las nucleares. Alemania lo ha hecho. Evidentemente España no es Alemania.
Sí, pero está quemando una de carbón.
Estos son elecciones de ciudadanía, estos son elecciones de país. Aquí no hay soluciones únicas. Lo que pasa es que tienen que ser soluciones realistas. Y yo creo que una cosa que tenemos urgente y se está empezando a hacer es explicar de verdad lo que son los retos del nuclear, que los tiene, pero que hay muchas cosas que se están contando que no es así. Y más.
Y la última se la dejo al señor Bustos.
Muy rápido, Ana. Yo quería preguntarle por el camarada Vladimir Putin. En las últimas apariciones públicas ha exhibido una sonrisa de gato satisfecho porque sabe que tiene la sartén por el mango, pero yo no sé hasta qué punto la Unión Europea, que tiene en Putin a su principal adversario, que tenga esta dependencia del gas, porque cada vez que sale Putin, sale como, y sobre todo ahora que se acerca el invierno y que él se permite bromas sobre cómo nos vamos a calentar los europeos tan limpios y tan renovables, ¿verdad? Y al final él sabe que tiene la llave del gas, pues yo no sé esto cómo puede afectar también a esa vieja rivalidad que va increciendo además entre la Unión Europea como potencia democrática y lo que supone Putin y su área de influencia en los países del este de Europa todavía, ¿no?
Pues a ver, si don Carlos no se ha enfadado mucho conmigo porque he hablado demasiado.
No, porque
seguido,
además le tengo que preguntar otra cosa más. O
bueno,
sea, que
pero
conteste a esta.
Señor Bustos, yo en eso he escrito en su periódico sobre este tema. Le doy toda la razón, pero fíjese usted que la tensión que se generó entre Alemania y Estados Unidos, al final Alemania se llevó el gato al agua y se casó con Putin en este matrimonio gasista. Para ser corto. Más corto no lo puedo hacer, ¿eh, don Carlos?
Yo tengo que preguntar por Argelia. Dificultades de negociar con Argelia. Argelia, la relación enfermiza Argelia-Marruecos nos puede perjudicar a nosotros. ¿Qué es lo que tiene que negociar hoy la ministra con los argelinos?
A ver, yo no estoy en los arcanos del gobierno, como se puede imaginar, pero, en fin, yo creo que la ministra lo que va a negociar es suministro. Es precisamente garantizar que en España no hay esos escenarios de apagones. Desde luego, como operador del sistema Enagás, lo que está buscando es que ese gasoducto Magreb-Europa, que es el que se va a cerrar, siga teniendo condiciones óptimas para que en un momento determinado se pueda volver a pasar gas por ahí. Y eso es lo que toca, y eso se está haciendo, ¿eh? Por ahí, seguridad, pero yo creo que en estos momentos me imagino que más bien lo que está negociando es GNL, suministro de GNL, es decir, lo que no va a pasar por Magreb Europa y lo que no puede pasar por el gasoducto directo. Como los oyentes saben, hay uno que pasa por Marruecos y uno que va directamente de Argelia, o sea, como el Nord Stream 2, pero en España. Uh-huh. Va de Argelia directamente a España. Pues ese tiene una capacidad limitada, que no está ahora al 100%, que se puede subir, los argelinos tienen que hacer unas reformas, pero en fin, en cualquier caso no se puede absorber todo lo que va por lo que iba por el otro gasoducto, con lo cual eso habrá que lo estará negociando de que venga, de garantizar unos contratos que llegue por barco, que en eso estamos muy bien, o sea, la flota de terminales que tiene España, yo recuerdo hace unos años con los americanos que dicen, y en Europa, y sacan, los únicos que teníamos las terminales entonces montadas éramos nosotros, había una más, nosotros teníamos seis, eso es, en eso España ha previsto el no tener que cortar.
Y una cuestión más, los precios del gas, hombre, tienen una tendencia alcista, pues los asiáticos tienen mucha demanda, yo qué sé, Putin juega con la llave, lo que queramos. ¿Cree usted que eso, pasado el invierno, se tranquiliza y, por lo tanto, la repercusión del gas en la facturación, en la hechura de la electricidad, que es mucha, hará que las cosas se normalicen en precios?
Pues mire, don Carlos, y es que a mí el kit de tertuliano aquí, no sé si viene con bola de cristal, pero a mí no me la han dado entrar, con lo cual no se lo puedo contestar. ¿Por qué? Pues porque va a depender. Si hace un invierno muy frío, porque las consecuencias que estamos teniendo ahora de tensión del precio de gas es consecuencia de que el invierno pasado fue muy, muy frío, con lo cual las reservas bajaron, de que luego ha habido una conjunción astral, que diría alguien conocido, que hace que no ha habido sol y no ha habido viento, y eso se puede dar, pero en fin, lo lógico es que esta tensión baje. O sea, el gas ha estado, vamos, a precios casi bajo cero, o sea, un poco como le pasa a veces a la energía nuclear, hace 3 años, hace 2 años. O sea, que esto es un mercado. Hay otra circunstancia que quiero decir también, es que si no damos perspectivas, no habrá inversiones en el upstream, o sea, en la generación de gas. No habrá inversión. Si no damos perspectivas a que esto es, sí, lo sabemos, una energía de transición, pero de transición a largo plazo. O sea, que usted invierta para poner más gas en el mercado. Eso es otra cosa que tenemos que ver. Por lo tanto, nos tenemos un poco que aclarar. Y los primeros, la Comisión Europea. Ya están dando señales, ya empiezan a hablar con gran indignación por parte de algunos de que pueden meter en la taxonomía, que es esa lista de inversiones que pueden tener el label, la marca verde, y están discutiendo ahora si meter el nuclear, y ahora viene la presidencia francesa, vamos a ver lo que hace, e incluso hablan de que algunas inversiones de gas que fueran para descarbonizar, pues que podrían tener ese patrón, y francamente tendría toda la lógica. Si vamos a descarbonizar, pues vamos a descarbonizar, no nos metamos en otros laberintos. ¿Cómo se descarboniza más fácil? Y vamos a hacer provocar esa revolución tecnológica que nos permita salir del gas, sustituirlo por hidrógeno, que esa es la otra, que ese es el futuro que tiene el gas, es que no sea gas natural, sino que sea hidrógeno verde.
Qué maravilla escucharla siempre, doña Ana Palacio.
Don Carlos, si me vuelve a convidar, prometo que contestaciones de un minuto máximo, de verdad, pero es que en esto hay tanto que contar y tanta... Eso que yo me alegro mucho que usted se haya ocupado de esto para los oyentes, porque es que hay que decirlo.
No sabe cuánto me alegro y cuántas ganas tengo de volver a escucharla. Doña Ana Palacio, gracias. Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo.